Estoy hablando del tema adopción. Vamos a charlar con Matías Palomo. Él es licenciado en psicología. ¿Por qué vamos a hablar con Matías? Él es el coordinador del equipo interdisciplinario del registro de adopciones del Poder Judicial. Y el disparador fue esta historia, ¿no? La de la enfermera que adoptó a este bebé abandonado en el materno. Queremos conocerlo todo porque esta es la historia tierna detrás de a lo mejor historias mucho más duras y queremos saber cómo está la cosa en este ámbito. Matías, bienvenido a Radio Nacional Salta. Nora Figueroa, Delia Lobo, te saludamos.
¿Qué tal, Nora, Delia? ¿Cómo les va? Buen día. Muchas gracias por el contacto de hoy.
Gracias por atendernos. Bueno, a mí particularmente este es un tema que me resulta súper interesante y me parece totalmente necesario tratarlo permanentemente, traerlo a la sociedad y desandar temas que por ahí están como instalados. Hay como muchos mitos alrededor de la adopción, ¿no? Que durante muchos años también no eran mitos, sino que también había realidades muy duras en las formas de adopción en Argentina, ¿no? La historia así lo marca. Pero ahora ya hay otra mirada, y eso es lo que a mí me gusta poder hablarlo y contarle a la gente, ¿no? Que la adopción no tiene que ver con la necesidad de los padres, sino la necesidad de un niño, niña, adolescente de tener una familia, ese derecho. Y partiendo de este tema de la enfermera que tanto se viralizó, que nos pueda aclarar algunas cosas, ¿no? Digo, que no es que ella solicitó adoptar a ese niño y salió la adopción para ella, sino que hay pasos a seguir, desandar un poco ese tema.
Totalmente. Y es más, vos planteas algo que es clave. Los mitos en algún momento han sido realidad, los que hoy son mitos o las confusiones que hay en torno a la adopción, en algún momento han sido realidades o tienen su inicio en cuestiones concretas y puntuales que tenían que ver con otro concepto, con un viejo paradigma, que era esta idea de una forma de que personas que no han podido tener hijos los tengan. ¿Sí? Esto en algún momento ha sido así, ¿sí? No viene del aire, la construcción de los mitos no tiene una generación espontánea. Ha tenido un asidero en lo real durante mucho tiempo, y no te estoy hablando durante mucho tiempo en las últimas décadas, te estoy hablando durante muchos siglos.
Sí, claro.
Desde el Imperio Romano la adopción era una forma de que el adulto tuviera descendencia. ¿Sí?
Claro.
Entonces, a partir de ahí, obviamente, nosotros hemos evolucionado como sociedad y nuestro país particularmente suscribe a una serie de tratados internacionales que hacen que hoy centremos la mirada, como bien vos decías, no solo en que no es un foco la necesidad del adulto, sino lo que se prioriza es la necesidad y el derecho de niños, niñas y adolescentes a poder vivir en una familia cuando no pueden hacerlo con su familia de origen. Entonces, ese pequeño cambio de foco te modifica el objeto para el cual la adopción existe, porque ya no es buscar hijos para, sino por el contrario, buscar familias para, ¿sí?
Ay, se te entrecorta un poco, no sé si estás en movimiento, porque
no
queremos.
No, acá me quedo quietito.
Ahí está, ahí te volvemos a recuperar. Pues es muy interesante el tema, como para perderse alguna partecita.
Perfecto.
La verdad es que eso es lo que a mí me interesa siempre poder recalcar y mantenerlo presente y latente en la sociedad. Y en cuanto al caso de que es el disparador de esta nota.
Del baby.
Exactamente. Y de esta enfermera que generó un vínculo con el pequeño, obviamente desde su trabajo y desde lo que se daba ahí en el hospital. ¿Cómo llega después el proceso de adopción?
Bueno, ahí está el tema. El nene desde que nació, a inicios del año pasado, como bien surgió en las distintas noticias que salieron, él fue abandonado por su grupo familiar de origen, o sea, no hubo una continuidad de contacto, ni siquiera hubo algún tipo de intención por parte de buscar algún acompañamiento. Tiene un cuadro de salud muy complejo, como habrán podido leer, y él desde que nació estaba en el hospital. Él ha sido declarado en situación de adoptabilidad allá por la primera mitad del 2023, ante la inexistencia de familias inscriptas, tanto en la nómina local como en la nómina nacional, fue que la jueza, creo que promediando el mes de agosto aproximadamente, declara la convocatoria pública. ¿Sí? La convocatoria pública, ustedes bien saben, es una herramienta que tienen los jueces para que, cuando no contamos con familias inscriptas en la nómina de familias, nosotros podamos hacer una difusión del caso, preservando los datos de identidad de los chicos, y que a partir de esa difusión alguna familia se postule para un caso concreto. ¿Sí?
Me sorprende el dato que das, Matías. Digo, cuando no hay nadie en la lista para adoptar, eso sucede muy seguido, porque no sé por qué tenía yo, cuando lo dijiste eso me impactó, porque siempre imagino que hay una lista interminable de gente que quiere adoptar. No sé por qué se me ocurre eso. ¿Les pasa muy seguido que no hay nadie en la lista?
Mira, lamentablemente sí, porque vos, de la gran cantidad de personas que tenés inscritas a nivel nacional, casi el 90%, el 88% y pico, está inscripta para adoptar niños en la franja que va de 0 a 3 años y sin ningún tipo de problema de salud o patología o discapacidad. Entonces,
eso es lo que hay que destacar también, ¿no? Digo, que no es que no hay en la lista, sino hay una lista de adoptantes, pero que tienen requerimientos que acotan y que dejan afuera a un montón de niños y niñas, y hasta incluso adolescentes, de la posibilidad de adopción.
Bueno, nosotros hoy por hoy tenemos en la provincia de Salta nomás 54 chicos y chicas en situación de adoptabilidad, o sea que legalmente ya está todo listo para avanzar a la adopción, pero para los cuales no hay familia y están en convocatoria pública, y ahí esto incluimos adolescentes, aquí hay grupos de hermanos, aquí hay chicos con alguna patología o alguna discapacidad, y entre en algunos casos concretos tenés combinación de alguno de estos casos, chicos que son adolescentes y con una discapacidad, o chicos que están en un grupo de hermanos de los cuales uno o dos tienen alguna patología o discapacidad. Entonces, fíjate que interesante esto, volvemos a discutir, ¿no? Como sociedad, por eso estos espacios de intercambio y de información son fundamentales. ¿Para quién existe la adopción? En muchos aspectos, la nómina, las pretensiones de la gente que está inscripta reflejan este concepto de que vengo a buscar hijos, ¿sí? Cuando en realidad no es ese el objeto del instituto legal.
No, y que además también durante mucho tiempo y aún todavía se cuestiona, ¿no? Hubo casos de figuras o de personajes reconocidos a nivel nacional que cuestionaban esto, porque hace años que estoy inscripto y nunca tuve la posibilidad, y hay tantos chicos que se mueren de hambre o que pasan necesidades o que están en y es no entender cómo es todo el proceso para llegar a la adoptabilidad, y que esos requisitos que los mismos que tienen la intención de adoptar excluyen, como decíamos recién, ¿no?
Ahora pensaba, detrás de una espera, disculpa porque te quiero completar esto que decís, detrás de una espera larga por parte de los postulantes hay una disponibilidad adoptiva muy reducida.
Ahora, Matías, ¿cómo trabaja en este cambio de paradigma? Digo, porque es difícil cambiar estas posturas, porque a veces es... yo recuerdo que también, como decía Nora, en gente muy famosa decía, sí, vos adoptaste a este chico como si hubieras adoptado un cachorro, porque tenía que tener el pelo así, los ojos así, la boca de tal manera. Entonces era como adoptar a un niño de catálogo, ¿no? ¿Cómo se hace para cambiar ese paradigma?
Y bueno, a partir de esto, de charlar sobre el tema, de difundir estas cuestiones, de hacer jornadas con las personas inscriptas que están en la nómina, para poder promover un poco el cambio o la ampliación de la disponibilidad adoptiva. Hoy mismo, ahora yo me he salido un ratito para que podamos charlar, pero estamos en una jornada aquí en la Usina Cultural, estamos en una jornada conjuntamente con Desarrollo Social de la provincia y con la ONG Aldeas Infantiles SOS, que es una ONG internacional con presencia en Argentina ya hace muchos años. Son instancias donde tenemos que empezar a debatir y a repensar y problematizar todo lo vinculado a la adopción. Esta visión, tal como la venimos charlando, tiene muchos siglos de evolución y nos va a llevar, no, espero que no siglos, pero nos va a llevar mucho trabajo, mucho debate, muchas instancias de compartir con la comunidad para poder empezar a cambiar estos patrones culturales de entender la adopción solo desde el concepto de la adopción del bebé.
Tal cual. Matías, como para ir cerrando y también definir la historia de este pequeño ahí en el hospital, decías que estaba ya en situación de adoptabilidad desde el momento que fue abandonado por su familia de origen, que también quedaba excluido de las listas, y esta enfermera ahí ingresa, digamos, ella la posibilidad de ser postulante.
Claro, el tema ahora con esto, ¿qué sucede? Porque también me han preguntado de otros lados, pero ¿cómo? ¿Cualquier persona puede presentarse y adoptar un chico? No fue así. Había una declaración de adoptabilidad, había una instancia de convocatoria pública, entonces cuando la enfermera, que ya tenía y fue desarrollando el vínculo por su propia tarea, que quiero aclarar, ella no era la enfermera del sector donde estaba el niño, pero había tenido ocasión en algún momento de tener contacto con él, y a partir de ahí ella, en todos los ratos libres que tenía en el hospital y sus días de descanso, iba y lo visitaba, iba y lo visitaba, iba y estaba con él, y hacía distintas tareas de estimulación. Entonces, fíjense qué interesante, cuando ella viene y pregunta si ella podía postularse a la convocatoria pública, obviamente que no le pusimos una alfombra roja porque no tenemos, pero si no se la hubiéramos puesto.
Para que esto
se entienda el concepto. Sí, desde ya que cuando ella presentó todos los papeles, como presenta cualquier persona que desea inscribirse para adoptar, tuvo una pericia psicológica, tuvo una pericia social hecha por la trabajadora social de nuestro equipo. Entonces digo, acá hubo todo un trabajo al cual se le dio la celeridad que esto necesita, porque este niño ya llevaba más de un año esperando una familia. ¿Sí? Claro. Entonces, con todo listo, la documentación presentada y la pericia psicosocial aprobada, se le presentó a la jueza la carpeta un jueves, y al viernes de la semana siguiente ya teníamos la audiencia. Entonces, en esto también es de destacar, vuelvo, el concepto este de la alfombra roja. Los casos de convocatorias públicas implican que los chicos ya están esperando hace tiempo. Y entonces, por eso, la celeridad que se le imprime a este tipo de trámites.
Matías, es un gusto enorme conversar con vos, y particularmente me quedaría más tiempo porque es una temática también muy interesante.
Y hay que decir que en esta jornada donde está nuestro profesional, que es Adopción, Procesos Excluyentes, también está el ministro Mario Mimesi, quien viene un discurso, y me parece que justamente es todo esto de articular políticas.
Exactamente, y si alguien de la audiencia está y tiene tiempo y se quiere llegar hasta la oficina cultural... Es gratuita la actividad, la están pasando incluso también en vivo por Instagram, así que quien quiera puede llegarse.
Gracias, Matías, un gusto.
No, por favor, gracias a ustedes.
Matías Palomo es licenciado en psicología, coordinador del equipo interdisciplinario del Registro de Adopciones del Poder Judicial.
Vuelvo a desear esas noches de calor.